De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes, hoy es martes, sí, 28 de mayo. Dicen los del tiempo que va a hacer tanto calor como ayer. Es decir, prepárense para los 30 grados. Aquí estamos, en la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de los que enseguida saludaremos. Antes, la información del tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, hora punta en este martes, así que en todas las entradas habituales hay tramos muy complicados. También ya de salida, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque, la A6 en Aravaca, también la A2 en Canillejas y en la M40, tramos en ambos sentidos, en los túneles del Pardo y Monte Carmelo, también en Ciudad de la Imagen y Pozuelo, hacia la A6 especialmente saturada, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y en los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1. En la M50 fue labrada en ambos sentidos, Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6, Majadahonda en sentido A5 y en Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes, en esos tramos en sentido A1 también con paradas intermitentes. Así que muchísima paciencia a los conductores.
Y en las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en las calles el dato general es que los niveles circulatorios son muy de final de mes, pero eso no significa que no haya problemas. Los hay y además se están añadiendo retenciones en algunos puntos. La entrada principal de la carretera de La Coruña con un vehículo averiado en la Avenida de la Memoria, ocupando el carril izquierdo en las proximidades de la Plaza de Cristo Rey, está agudizando esa retención desde la Avenida de Puerta de Hierro. En el nudo norte se producía una colisión, menos mal que ha durado poquito, pero ha dejado un tráfico lento, más lento aún, para los conductores que acceden desde la carretera de Colmenar o los que salen por el paseo de la Castellana. Ahora es la M30 la que acapara toda la atención porque hay un vehículo que está obstaculizando a la altura de Moratalaz en la calzada central, sentido norte, así que atención los conductores procedentes del nudo sur, ya tienen mucho tráfico entre Méndez Álvaro y Vallecas, así que vemos que se ralentiza la marcha. En la ciudad, no solo destacamos el área de Atocha, tenemos que añadir la parte norte de las rondas. Allí han aumentado mucho los niveles de tráfico entre Cuatro Caminos y República Argentina. Y en el capítulo de pavimentación, no olviden la avenida de Monte Carmelo y también la calle Arturo Soria.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Ya les he dicho yo que estamos en la tercera vuelta y hay mucho de qué hablar esta mañana y por eso están aquí Pilar Santos. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier Casqueiro? ¿Cómo estás,
muy
Javier?
Buenos días.
Enseguida se incorpora y sale del atasco, de uno de los atascos que hay en Madrid, Álvaro Nieto. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar? No perdamos un solo segundo en nada más.
Veo a Javier Casqueiro recuperado de lo de Valencia del otro día. Sí. Digo, de lo de Sevilla.
De lo de Sevilla. Ya déjale, hombre, que ya se le había olvidado lo de la Copa del Rey.
La enhorabuena.
Ya está.
Bueno.
Sí, a los premiados, dale.
Pendientes de lo que ha ocurrido en Japón, ese ataque de un hombre con cuchillos contra un grupo de niñas de una escuela católica, y mirando con luces largas, horizonte amplio, los últimos 44 años con sentido de Estado, el que ha prestado siempre el rey Juan Carlos ese servicio a España. Anuncia su retirada de la vida pública en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, Orgullo de padre con mi lealtad siempre. Han pasado 5 años desde su abdicación y ha llegado el momento de pasar una nueva página, escribe en esa carta. Y en este momento, Juan Pablo, pues solo cabe agradecer al rey Juan Carlos sus servicios a España y a los españoles, porque la democracia que hoy vivimos y disfrutamos, con luces y sombras, con los críticos al rey incluidos, ha sido posible gracias al trabajo y perseverancia, de entre otros, de Juan Carlos I, con un protagonismo muy especial. Además, en estos momentos postelectorales, donde cada uno valora, calibra y mide sus movimientos para salvaguardar su propio beneficio, es bueno repasar la trayectoria del rey junto al pueblo español y los representantes políticos de entonces que hicieron posible los pactos imprescindibles para llevar a cabo una transición democrática ejemplar. Con muchos sacrificios, cesiones políticas, personales, estamos en un momento donde cada movimiento que se registra en un lugar del mundo afecta al resto, y por eso yo creo que hay que valorar y mucho todo el trabajo realizado por Juan Carlos I. Vamos a lo que ocurre en el mundo y que nos afecta. Una posible fusión entre Fiat y Renault afectaría a miles de trabajadores y millones de consumidores y a las economías europeas. He dicho europeas, no tanto nacionales, porque la dimensión que tienen ahora los acontecimientos condiciona la vida de todos. En Europa se respira cierto alivio porque los populistas y antisistema no han logrado los votos para bloquear las instituciones europeas como amenazaban. Pero en el análisis de hoy, que hoy realiza los líderes comunitarios en ese Consejo Europeo, debe haber una reflexión profunda, autocrítica y búsqueda de las razones de este descontento para tratar de adoptar las medidas necesarias para neutralizarlo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta incrementar el peso político y la influencia española con cargos de responsabilidad en las instituciones. Anoche cenó con Macron en París y esta mañana desayuna con Merkel en Bruselas. Veremos si hay resultado en estas gestiones. Donde los resultados pueden hacerse un poco de rogar es en España. Bueno, quien se hace de rogar no son los resultados, son aquellos que tienen la llave, como Vox y sobre todo Ciudadanos. ¿Cómo acertar?, se pregunta Rivera. ¿Hago un reparto de comunidades entre PP y PSOE y yo en medio, o juego a querer ser líder del centro-derecha dentro de 4 años? De momento parece que levanta las líneas rojas tanto al PSOE como Vox. En el PP, Casado y Feijóo pugnan por apuntarse a la recuperación. Las combinaciones en principio parecen claras, pero a medida que pasan las horas hay quien se empeña en enturbiarlas para, insisto, garantizar su propio beneficio.
Pues vamos con alguna de las claves de lo que está pasando 2 días después de las elecciones. Se incorpora Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. A ver si puede, ahí está, ahí. Hola, buenos días.
Buenos días.
Ahí estás. Vale. Ya que estás y ya que has llegado, ya has salido de los atascos de Madrid. ¿Hay atasco en la negociación o no va a haber atasco en la negociación postelectoral? Porque esto va a ir muy deprisa, porque el 15 de junio se constituyen los ayuntamientos y aquí marear la perdís poco.
Bueno, yo creo que será complicado en algunos sitios, en otros no tanto, pero creo que es lo habitual. Los ayuntamientos normalmente no dan problema porque como hay una ley que lo regula y que establece que si no hay una mayoría absoluta, la lista más votada es la que se hace con la alcaldía, yo creo que en realidad ahí va a haber unos pactos rápidos, y si no los hay, pues al final los alcaldes serán los que toquen en cada momento. Veo más complicados los gobiernos autonómicos, porque sí que creo que ahí hay unas variantes muy interesantes, sobre todo en Castilla y León, Aragón y Murcia, y también un poco Navarra y Canarias.
¿Y en Madrid?
Bueno, Madrid también, pero bueno, yo lo de Madrid lo veo bastante hecho, sinceramente. Creo que por mucho que quiera enredar el Partido Socialista, está bastante claro. Es un poco como lo que pasó en Andalucía tras las elecciones con Susana Díaz, ¿no? Pero bueno, y quizás lo que yo creo que complica todo lo que ha pasado es la negociación del Gobierno Nacional. Es decir, yo sí que creo que los resultados del domingo complican bastante el panorama para Sánchez, y establecen una serie de líneas que no sospechábamos hasta el viernes. Por ejemplo, Pablo Iglesias ha quedado completamente tocado porque no tiene margen prácticamente para negociar con Sánchez nada, puesto que es irrelevante completamente en la mayoría de los sitios en España. Y esto abre la oportunidad a Sánchez de intentar otra vez mirar a Ciudadanos. Veremos si Rivera se aviene a ello. En fin, creo que sí que establecen estos resultados del domingo un panorama un poquito más sombrío respecto al Gobierno Nacional, pero no creo que haya mucha complicación para formar ayuntamientos y comunidades autónomas.
¿Y toda la presión para Ciudadanos o no, Pilar?
Pues yo creo que sí, creo que Rivera, aunque es verdad que el domingo no consiguió los resultados que él mismo pensaba y no estuvo tan fuerte después de las generales como él esperaba, tiene en su mano gobiernos clave y ese intercambio de cromos, ¿no?, que se da y se daba siempre, pero que ahora con la pérdida del bipartidismo pues se da todavía de una manera más clara. Rivera, ahora me parece interesantísimo ver desde ayer cómo cada partido empieza a reescribir su propia historia. Todo lo que dijeron el último medio año cambia. Es decir, no sé, yo me lo imagino como un montaje teatral. Nos habían vendido una obra de teatro, sí, una escenografía concreta, y ahora de repente, después de las urnas, empiezan a quitar rápidamente, ¿no?, esos telones, esos colores, esos cuadros, y nos quieren demostrar que era otra cosa la que habían vendido. Es decir, Ciudadanos no quería pactar con el PSOE, en Vox, para Pedro Sánchez, Vox, Ciudadanos y el PP eran la misma cosa.
Las,
¿no?,
tres derechas.
Las tres derechas.
Ya no.
Ahora ya no.
No.
Ha ido cambiando toda esa escenografía rápidamente, están cambiando los escenarios y pueden dar una realidad muy diferente. Y en esas negociaciones, pues Rivera pues tiene ese poder y se está recolocando, ¿no? También es muy interesante ver Pedro Sánchez, los primeros movimientos que hace, aprovechando la negociación de los altos, de los puestos de la Unión Europea, pues cómo se mueve. Ayer estuvo con Macron, hoy está con Merkel, va a hablar de lo que va a hablar, pero también de paso pues mete el tema de qué tiene que hacer Ciudadanos, que forma parte de la familia liberal en Europa.
Hoy hay reunión de la Internacional Liberal en Bruselas, y ahí le van a decir algunas cosas que ya está diciendo Valls públicamente. En el caso de Ciudadanos hemos pasado al partido a partido, que dice Simeone, al caso a caso, del no a Sánchez al caso a caso. Manolo,
sí,
¿o no?
Sí, bueno, siempre ha sido así.
Pero en 24 horas, ¿eh?
Siempre ha sido así. Lo que pasa, claro...
Bueno, el viernes, si te hago esta pregunta, no me dices eso.
No, para nada. Lo que pasa es que hay que recordar ahora aquel espontáneo, y digo espontáneo entre comillas porque en la radio no se entiende bien la ironía, aquel grito espontáneo en la puerta de Ferraz en la noche electoral del mes de abril, con Rivera no, con Rivera no, ¿no? Uh-huh. Este domingo no había nadie en la puerta de Ferraz diciendo con Rivera no, con Rivera no.
No había de nadie, hecho, curiosamente. Bueno, en Ferraz no había nadie en la puerta de la sede.
Es verdad.
Es curiosísimo, porque han ganado las elecciones.
Tampoco
pero
había
nadie
en la del PP hasta las 12. No.
Bueno, Interima.
Por lo menos esta vez no había mariachis, que también la noche electoral fue tremenda, ¿no?
Lo de los mariachis fue.
Pero vamos a ver, Albert Rivera ha jugado siempre a ser imprevisible y ambivalente. Y hasta ahora no le ha ido mal. Siempre ha marcado una línea diferenciadora entre el gobierno de la nación, la política nacional y la política autonómica. Y siempre, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como Ciudadanos, se han mostrado siempre abiertos a este tipo de negociación. Llámale, me da igual negociación, llámale cambalache, llámale intercambio de cromos, todo lo que queramos. Con lo cual es imposible saber lo que va a hacer. Es imposible saber lo que va a hacer. Yo creo que tendría que decidir. Es decir, esto de tener una política de pactos, en virtud de la cual en Andalucía pacto con el PP y medio negocio con Vox, pero que no lo parezca, para que no aparezca en la foto. En Madrid lo mismo, pero bueno, Macron... Valls se enfada y dice, me voy a ir. A lo mejor Valls decide, no sé, presentarse a las próximas elecciones de Uganda por el partido de allí, en fin, lo que sea. Claro, todo esto le genera una tensión interna al partido Rivera, porque Rivera ha fichado a gente del Partido Socialista, por ejemplo, a Mezquida o Soraya Rodríguez, y a gente del Partido Popular. Es decir, esa ambivalencia la mantiene siempre. Yo creo que debería apostar o a negro o a rojo. Es decir, ahora mismo hay 26 provincias en España, 26 capitales de provincia, que podrían tener un gobierno del Partido Popular o de Ciudadanos si se los repartieran entre sí. Pero tendrá que decidir y tendrá que ir o ahora PSOE o ahora PP. Yo creo que Madrid también, como dice Álvaro, está yo creo que está bastante claro y decantado. El PP no va a permitir, salvo una catástrofe negociadora o llegar a un pulso tan brutal que permita cambiar cromos en ese sentido, pero yo creo que el PP no puede, no debe renunciar ni a Madrid, ni a la comunidad, ni al ayuntamiento. Otra cosa será lo que pueda ocurrir tampoco creo que vaya a ocurrir en Castilla y León, puede ocurrir en Aragón, que está todo más difuso. En Aragón hay 9 partidos en liza, creo recordar.
Sí, de tal manera el parlamento que con más partidos, sí.
Ahí no puede depender una investidura de Ciudadanos, pero la verdad es que la legislatura puede depender del PAR, de la Xunta Aragonesista, que al final tampoco Ciudadanos tiene ahí una llave crucial, pero
puede no durar toda la legislatura. Y en una cosa sí comparto con Álvaro totalmente. Yo creo que estos resultados no dificultan la investidura de Pedro Sánchez, pero sí su gobernabilidad a futuro.
Y a ti, Javi Casqueiro, el Movimiento de Ciudadanos, que es la novedad fundamental también del gobierno del Partido Socialista y del PSOE, ¿no? Que ahora mira a Ciudadanos de otra manera, están haciendo ojitos mutuamente.
Sí, bueno, hemos dicho muchas cosas y es verdad que Ciudadanos, Albert Rivera, están jugando la indefinición permanente. Yo no creo que eso se vaya a aclarar, Manolo, no lo veo por ningún lado. Yo creo que es precisamente la marca de fuego de Ciudadanos, jugar a todas las bandas. Y por eso, Álvaro, aunque toda la lógica indicaría que Madrid está resuelto, yo me guardo todavía ahí una baza para la sorpresa, porque es verdad que Ciudadanos, lo hemos dicho mucho en esta campaña y lo hemos visto ahora, lo hemos visto ayer, Ciudadanos quiere dar la sensación de que se abre a otras posibilidades, que no parezca solo que solo está la opción andaluza de pactar con el PP y que Vox te apoye desde fuera. Quiere dar la sensación de que puede haber otras opciones. Y claro, esas opciones, si tú las remites solo a Aragón y a Javier Lambán o a los que llaman ellos socialistas disidentes, no es lo mismo que el espaldarazo que supondría desde el punto de vista de proyección que en Madrid, en cualquiera de las instituciones de Madrid, todos sabemos que la batalla de estas elecciones se jugó en Madrid, bueno, pues que posibilite ese otro tipo de gobierno, ¿no? Y a mí me hace sospechar que ayer mismo Villacís volviera a recordar que dijo en campaña electoral que el PSOE de Pepo Hernández no es el PSOE de Pedro Sánchez, que Gabilondo ayer mismo mandara de su puño y letra, con ese estilo tan especial, una posibilidad de oferta para negociar, y que el partido directamente, Inés Arrimadas, que es la portavoz para todas estas cosas, dijera que, bueno, pues que están abiertos a cualquier tipo de opción. Aparte de que esto tenga la sensación de un juego, del juego típico postelectoral entre los partidos, me da también la percepción, y es una percepción, no es información directa, pero me da la percepción de que ellos querrían que al menos en Madrid se notara que también pueden tener otro tipo de opciones y no solo la opción andaluza.
Se notara en Ciudadanos.
Sí, que en Ciudadanos se notara, porque además es verdad, y esto lo hemos compartido yo creo que todos, que los candidatos de Madrid del PSOE, tanto Pepo Hernández como Ángel Gabilondo, no son precisamente el tipo de candidatos que Ciudadanos siempre llamaría sanchista, amigo de los golpistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que estamos aquí podemos convenir que no ese es el perfil ni de Ángel Gabilondo ni de Pepo Hernández. Entonces, no le costaría demasiado a Ciudadanos vender la idea de que gobiernan Madrid de otra manera, con otro tipo de candidatos y con otro tipo de opciones.
Hombre, lo de Pepu Hernández fue una iniciativa muy directa de Pedro Sánchez, ¿eh? Amigo, sí, sí, personal de Pedro Sánchez.
No, si no digo que no sea amigo, digo que lo que no es es un sanchista, bueno, radical amigo de los golpistas. Y os recuerdo,
ya veremos si sigue en política.
Sí, ya, también es verdad.
Esa es una,
bueno, para empezar, es que no llega, me parece que en el caso de...
Peor resultado de la historia del PSOE.
Sí, sí, Javier, el que manda en Madrid es José Manuel Franco, que sí es sanchista, es os muy
recuerdo,
sanchista.
No, quería recordaros una imagen de...
Y que habló de Madrid como nación en su día.
Que borró de su línea de Twitter una imagen de Begoña Villacís,
sí,
en su día... felicitando y congratulándose. Es verdad que era porque había sido seleccionador nacional de baloncesto, pero su admiración hacia Pepo Hernández cuando ganó la
eso,
Copa del Mundo de Baloncesto.
Pero
¿no?
Luego partimos todos, ¿no?
Eso, fíjate, luego lo borró en campaña electoral.
Pero eso no hay que borrar.
Todo lo que dices, Javi, todo lo que dices tienes toda la razón y es verdad. Yo creo que hay mucho de esgrima, yo creo que hay mucho de postureo en este sentido. Y tienes razón, que puede haber alternativas. Lo que pasa es que Ciudadanos, yo creo que tiene prisa. Lo han dicho abiertamente muchos de sus dirigentes, tiene prisa por tocar pelo, por gobernar, por acceder a presidencias o a vicepresidencias. Yo no descarto que pueda producirse en alguna comunidad autónoma lo que se produjo en Cantabria en su momento con Revilla y que gobierne una tercera opción, que puede ser Ciudadanos. Es decir, que el PP pudiera dar, pues, no sé, a lo mejor incluso Castilla y León, o a lo mejor que pudiera dar en coalición Murcia, incluso que hubiera un acuerdo en Aragón, que insisto, es más difícil, más complejo, no depende solo PP y Ciudadanos. Pero Madrid, objetivamente, desde una perspectiva simbólica, política, social, económica, desde muchas perspectivas, es obligado para el Partido Popular mantenerlo. Si Ciudadanos llega a un punto de un, en fin, de chantaje político que ponga al Partido Popular en la tesitura de no gobernar Madrid, yo creo que Rivera también se expondría a una serie de consecuencias relevantes.
¿Y qué hacemos con Vox? en Madrid? ¿Qué hace Ciudadanos reproduciendo el pacto a la andaluza con Vox en todas las instituciones?
La única experiencia que tenemos con Vox, y hay que verlo objetivamente, ha sido en Andalucía. No se implicó en una negociación de coalición de gobierno, sino en una posición externa.
Se arrepiente.
Y ahora ha dicho que quiere entrar en los gobiernos. Me parece correcto. Digo, la única experiencia que ha habido es que sistemáticamente, en todas y cada una de las condiciones que impuso para aquel acuerdo de gobierno, se bajó los pantalones.
Y eso, ¿y
es
Vox?
Eso es lo que ha ocurrido en Andalucía hasta ahora. Ayer escuchas el primer discurso, la primera reacción de Abascal después de las elecciones, y dijo exactamente lo mismo que dijo en Andalucía. Estaremos para condicionar, se hará lo que digamos. Claro. Es decir, al final me da la sensación de que con la caída que ha tenido, 1,5 millones de votos, en toda España.
Bueno, si comparas generales con municipales son 2 millones.
2 millones de votos.
Si comparas con europeas es la mitad.
Yo no creo que esté para tirar cohetes y para volver a plantear o a bloquear instituciones para que se repitan elecciones.
Pilar,
¿no?
Y luego Álvaro, a ver.
Yo creo que Rivera... lo que tiene una cosa a favor, que es que no vuelve a haber elecciones, se supone, hasta dentro de 4 años.
Sí.
Por tanto, esa crítica lógica que le hacemos, ¿no?, de que no ha sido claro en los pactos, de que ahora puede hacer todo lo contrario de lo que ha dicho con los sanchistas, con ese bloque de la derecha, ¿no?, que veíamos como, después de lo de Andalucía, lo veíamos más o menos fuerte, que lo quiera romper. Yo creo que él está haciendo sus propios cálculos. Él ganó en las generales mucho acercándose a la derecha, es decir, poniéndose en el bloque de la derecha, cogió y le comió terreno al PP, pero en estas autonómicas y estas municipales eso no se ha repetido. Y ahora tiene 4 años por delante para recolocarse. Rivera y Villegas, el secretario general de Ciudadanos, están analizando en estos momentos qué nos conviene, qué imagen nos conviene labrarnos para seguir, que es su objetivo, a medio plazo, ganar terreno al PP. ¿Qué nos conviene más? Entonces, yo creo que Castilla y León, por ejemplo, Mañueco, que es el dirigente del PP allí, no lo da ni por mucho menos como ganado. En Madrid, en Villacís, ¿no? Sería Villacís la que podría auparse ahí. Yo creo que ellos necesitan tocar poder. Ellos tienen que aparentar de cara a 4 años, repito, necesitan reformar su imagen. Y en Madrid, que yo creo que está todo muy abierto a mi juicio todavía, y bueno, me pareció muy 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 importante, por ejemplo, anoche Inés Arrimadas, en una entrevista, le preguntaron que si veía a Díaz Ayuso como presidenta, y no se atrevió a decirlo siquiera.
Claro.
Es decir, yo creo que hay partido ahí para jugar y que el PSOE, evidentemente, lo va a disputar hasta el final.
Álvaro.
Bueno, vamos a ver. Yo creo... que Ciudadanos va a hacer lo que más le convenga en cada caso, eso es evidente.
Claro.
¿Qué creo que es lo que más le conviene a Ciudadanos? Yo creo que le conviene llegar al poder en algunos sitios, si tiene esa posibilidad, que yo lo veo bastante lejos, porque Ciudadanos es decisivo en muchas capitales de provincia y en algunas comunidades autónomas, pero no como primera fuerza ni de
como
la derecha
segunda,
ni de nada. O sea que es muy complicado que como consecuencia de estas elecciones Ciudadanos toque poder directamente como presidente de algo. Pero bueno, buscarán el pacto que más les convenga. Y creo, sinceramente, que van a pactar a derecha o izquierda en función de cada caso, pero además van a intentar huir de Vox todo lo que puedan. O sea, yo sí que creo que en aquellos sitios, por ejemplo, pongo el caso de, creo que es Aragón y Murcia, en donde para pactar con el PP necesitan a Vox, yo creo que ahí se van a inclinar en pactar precisamente con el PSOE para evitar a Vox. O sea, ahí lo tienen muy fácil. Es pactar con el PSOE, es un pacto mucho más limpio.
Es lo mismo que Madrid.
Y no, claro. No, en Madrid es que no da la suma. En Madrid el problema de la comunidad es que necesitas a Podemos. Y entonces esto ya enturbia un poco más, porque claro, Ciudadanos equipara a Vox y Podemos. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. En la alcaldía puede ser que hubiera un pacto puntual, porque por lo que he dicho antes, no es necesaria la mayoría absoluta en segunda votación.
Con la abstención de Más Madrid saldría el Ciudadanos con el PSOE.
Lo que quiero decir es que sí que creo que Ciudadanos va a jugar a varias bandas, va a intentar huir de Vox allí donde sea posible, y en el resto de los casos intentará jugar, pues por ejemplo, en Castilla y León yo creo que se va a inclinar más por dar un cambio después de tantos años, es decir, tendría cierta lógica. Y eso, Manolo, no tiene por qué ir en detrimento de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que está teóricamente en el centro y que tiene esa virtud, que puede pactar a derecha y a izquierda. Eso no es malo, eso no es ninguna indefinición. El problema de Rivera, que yo lo he criticado aquí muchas veces, es este veto absurdo que propuso al Partido Partido Socialista hace dos meses
pues
o tres.
Pues ha durado el veto 24 horas.
Claro, ¿eh? Porque sabíamos que iba a durar nada después de las elecciones.
Igual
este
que
fue el
PSOE decía las tres derechas, ya
claro,
quita una.
Este es el error.
24 horas.
Que tú no puedes vetar a nadie por sistema, y menos al Partido Socialista, que hombre, que tiene una acreditada trayectoria de Partido Democrático en España y que es un partido de gobierno y que antes o después te vas a tener que entender con ellos. O sea, eso fue el error. Ahora estamos asistiendo a lo habitual, que es después de unas elecciones, pues que unos y otros hablen. Es lógico, es la democracia, habrá que pactar. Y más en un escenario de pentapartidismo en el que estamos, ¿no?
Yo no digo que sea bueno o malo, Álvaro.
Apunte rápido, por favor.
Yo no digo que sea bueno o malo. Lo que digo es que al final ese tipo de ambivalencia o ese tipo de indefinición...
No, porque no es ni indefinición, no, sí. Es que es su definición. Su definición
bueno,
es
que me parece bien,
tener
que no digo
la
que sea,
suficiente
que no digo que sea
cintura
bueno,
de pactar con unos
sí,
y con otros.
Pero que no digo que sea bueno o malo, digo que eso puede generarle. Es verdad que faltan 4 años para las elecciones, pero eso puede generarle en un momento dado una pérdida de confianza. Mira, un pequeño detalle, un dato. A Ciudadanos en Andalucía gana en las elecciones generales al Partido Popular, y Ciudadanos en esas elecciones municipales y autonómicas pierde en Andalucía. Sí, sí. Respecto al Partido Popular, algo ha pasado en medio.
Claro.
Que estamos llegando a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Álvaro Nieto, Javier Casqueiro, Manuel Marín y Pilar Santos. Con permiso, un momento. Y ahora continuamos con el análisis de la actualidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Credible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un día en el que los partidos van a continuar analizando los resultados de las elecciones del pasado domingo. El PSOE de Madrid reúne a su ejecutiva y Ciudadanos celebra la primera reunión del Comité Nacional de Negociación de Gobiernos, que debe decidir caso por caso con quien pacta en ayuntamientos y comunidades. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha reiterado en Radio Nacional que su partido no renuncia a gobernar la Comunidad de Madrid.
La política no es un mercado persa. Nosotros no mercadeamos con los votos de la gente, ni esto es un juego de cromos de niños pequeños. No, aquí de lo que estamos hablando es como bien decía usted, de la Comunidad de Madrid, y también podemos hablar del ayuntamiento, pero en todo caso son dos escenarios completamente distintos.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, analizó anoche en una cena de trabajo en París con su homólogo, Emmanuel Macron, los resultados de las elecciones europeas y hoy va a participar junto a él y otros líderes europeos en la reunión informal de jefes de Estado de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Madrid se prepara, por otro lado, para vestirse de gala por la final de la Champions, que se celebra este fin de semana en el entorno de Sol. Preciados y Callao ya se están colocando los escenarios y montajes que anuncian la cita que acoge el Wanda Metropolitano. La Puerta del Sol va a ser rebautizada como Real Casa del Fútbol, con dos grandes carteles con los escudos de los dos equipos ingleses que van a jugar esa final, los escudos del Liverpool y del Tottenham. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado esta mañana con uno de los encargados de los preparativos, con Javier Pardo.
Estamos montando dos estructuras de trus, dos porterías de 9 metros por 15, la cual van a instalar unas lonas con unas camisetas de los equipos de la final de la Champions. Es estructura de trus, es la típica estructura que se utiliza en los conciertos para colgar los focos y las pantallas de LED.
Miramos ya el tráfico, lo hacemos a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ya ha aumentado mucho el tráfico en el distrito de Chamartín. Ya se encuentra en plena actividad, sobre todo el entorno de las plazas de Perú, República Dominicana y Ecuador, y destacando muy especialmente la ruta que forma desde el Paseo de la Castellana, Alberto Alcocer, con la calle Costa Rica, todo en sentido M30, y es que ese lado de la M30 se encuentra todavía en hora punta, especialmente las conexiones con el nudo de Maroteras. Y no nos vamos del norte, porque los conductores de la carretera de Colmenar son los que hoy están bien, teniendo más problema. Primero ha sido un vehículo averiado en el nudo norte, y ahora es una colisión a la altura de Cardenal Herrera Oria, una colisión que está provocando un tráfico lento para los conductores que acceden tanto hacia Manoteras como hacia el Paseo de la Castellana. Y si nos vamos hacia el otro lado de la capital, se nota ya más movimiento en los accesos a IFEMA. No hay que olvidarse que está ese salón de vehículos de ocasión, y hasta ahora hay un tráfico muy muy intenso en la calle de Alcalá, en la confluencia con 25 de septiembre, y en las avenidas de los Andes y Machu Picchu.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas? DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Ahora tenemos que hablar de dos accidentes en una zona muy cercana. Uno en Alcalá de Henares, en la A2 de entrada a la capital madrileña. Hay 4 kilómetros de tráfico muy saturado en ese acceso en Alcalá de Henares, en la A2. Y como decimos también, otra colisión en la M50 en San Fernando de Henares, en sentido A2, que está creando también unos 5 kilómetros de tráfico muy saturado. Además, a esta hora persisten bastantes problemas de la hora punta todavía. vía. En las entradas encontramos la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Rivas de Salida, Santa Eugenia de Entrada, A4 en Butarque en ambos sentidos y Pinto de Entrada, A42 en Parla, A5 en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento, y la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También la M40 y la M50, todavía muchos tramos habituales muy complicados. Mucha paciencia.
En cuanto al tiempo, llegaremos también a los 30 grados. Tenemos ahora mismo 10 grados en la sierra, 15 en la capital y 13 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia esta mañana de martes con Pilar Santos, Javier Casquero, Manuel Marín y Álvaro Nieto. Dejábamos pendiente el viernes una conversación postelectoral con Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, y vamos a cumplir. Manuel Mostaza, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Ha empezado lo que los politólogos llamáis la tercera vuelta, ¿no?
Bueno, como vivimos en campaña electoral permanente, creo que las vueltas no acaban, ¿no? Esto empieza a parecerse más a una carrera de Fórmula 1,
sí,
donde casi hay que ver a cuántas paradas vamos, porque las vueltas son 50 o 60. Pero efectivamente empieza un nuevo ciclo, empieza un nuevo momento y no deja de ser igual de apasionante, ¿no? ¿Qué va a pasar hasta el 15 de junio, que se constituyen los ayuntamientos, y qué va a pasar con las comunidades autónomas que tienen que formar gobierno?
Que no estaría mal que dejáramos una temporada de estar en campaña electoral, ¿no?
Sí, no estaría mal, pero me temo que no va a ser fácil, ¿eh? Porque no es una situación solo española. Esto está pasando en todo Occidente, mayorías cada vez más débiles, más endebles, y cada vez más convocatoria electoral y más presión por parte de todo el ecosistema mediático, ¿no? Partidos, medios de comunicación, etcétera, en ese interés hacia la política.
Vistos los números, ¿han vuelto las mayorías absolutas?
Bueno, han vuelto en algunos sitios, es verdad, pero yo creo que no se explican sin el desplome de Podemos, ¿no? Esto sí que ha sido la segunda vuelta de la caída de la formación morada, y si te das cuenta, donde han vuelto es básicamente porque a Podemos le ha ido mal, ¿no? Castilla-La Mancha, donde tenía incluso una vicepresidencia, desaparece de las Cortes regionales, y en Extremadura, por ejemplo, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, el panorama sigue siendo complejo, ¿eh? Hay más de 30 capitales de provincia que van a depender de pactos, y eso explica el nivel de fragmentación. Incluso en el País Vasco, con la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco, ningún partido tiene mayoría absoluta en las tres capitales.
Pero la hegemonía del PSOE no apunta que en el futuro se está recuperando el bipartidismo, por lo menos en la parte que al PSOE le compete.
Sí, vamos a ver. El bipartidismo es más sólido de lo que parecía, ¿no? Y es más sólido de lo que parece cuando ves los datos, y se ha explicado muchas veces la capilaridad territorial y la estructura que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular después de 40 años haciendo política, es difícil debatir. Da la sensación de que en el lado de la izquierda el dique del Partido Socialista ha resistido el embate de Podemos. Da la sensación, pero es verdad que el futuro no está escrito en ningún sitio. Quiero decir, dos o tres malas decisiones por parte del Partido Socialista o dos o tres acertadas por parte de Podemos podrían darle la vuelta a la situación, pero desde luego parece que en el lado de la izquierda está más claro que no se van a asaltar los cielos, ¿no? Usando la expresión de Pablo Iglesias.
Y de repente Ciudadanos vuelve a ser bisagra, de repente.
Claro, Ciudadanos es el partido más poliédrico de la vida política española y tiene uno de los papeles más complicados. En España no hay cultura de partido bisagra. Cuando el CDS de Adolfo Suárez lo intentó, fracasó estrepitosamente, y Ciudadanos tiene que pensar hacia dónde quiere ir, si hacia ser un partido de centro, digamos de corte liberal bisagra, o quiere intentar heredar al Partido Popular y quedarse con el capital político que va desde el centro hacia la derecha. Vamos a ver qué decisión toman sus dirigentes.
Y sus electores, analizando los números de este domingo en comparación también con los del 28 de abril, los electores de Ciudadanos siguen proviniendo del Partido Popular. ¿Cómo interpretarían esa doble vertiente de aquí con el PP, aquí con el PSOE?
Claro, hay una parte muy relevante que proviene del Partido Popular, otra que lleva más tiempo proviene también del Partido Socialista, y es verdad que a cualquiera de esos dos tipos de electores es difícil que entiendan ese modelo, pero insisto, es un modelo habitual en otros países de Europa, y el ejemplo clásico son los liberales alemanes, ¿no? Pero es verdad que si Ciudadanos hace eso, va a ser utilizado en su contra, lógicamente, tanto por Partido Popular como por Partido Socialista, ¿no? Y se empezará a hablar de esto, de la veleta naranja, etcétera. Yo creo que tienen que explicar muy bien lo que hacen, porque ser una opción bisagra es una opción legítima, pero es verdad que es complicada de entender por el electorado español, que no está habituado a esas figuras.
Supongo que has mirado los números, la comparativa de abril con mayo, ¿qué has encontrado en la comparativa, en la evolución del voto, en los trasvases? ¿Ha recuperado voto el Partido Popular de Vox, por ejemplo?
Sí, yo creo que a falta de que se empiecen a publicar postelectorales, parece claro que sí, y parece claro que una parte de ese elector que castigó al Partido Popular yéndose a Vox ha vuelto a casa, probablemente porque vio que su voto en muchos sitios no sirvió para frenar a la izquierda, digamos. Y hay más elementos interesantes, ¿no? Yo creo que la gran victoria, el efecto arrastre de José Borrell y de las siglas del Partido Socialista en las europeas, creo que es un dato incontestable y que va a fortalecer mucho la posición de los socialistas en el grupo socialista europeo. Y luego a nivel local, pues lo que comentábamos la semana pasada, mucho voto dual, mucha escisión de voto, lo cual yo creo que también habla bien de unos electores que son capaces de diferenciar entre dos urnas que están juntas o tres a qué están votando en cada situación.
Y no hay más que ver, por ejemplo, el voto del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid, en las europeas, en las municipales y en las autonómicas. Son tres votos diferentes.
Sí, es un buen ejemplo. De hecho, en la Ciudad de Madrid, por ejemplo, Ángel Gabilondo dobló en votos al candidato Pepu Hernández, 13% frente a 26. Pero hay más ejemplos, ¿no? En la ciudad de Cádiz, en las europeas, ganó con comodidad el Partido Socialista. En la ciudad de Zamora, cuyo alcalde ha ganado por mayoría absoluta, es de Izquierda Unida, ganó también con claridad el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que los ciudadanos entienden cuando un alcalde se ha institucionalizado y intenta ser el alcalde de todos, digo, con independencia de lo consiga o no, pero si da esa imagen, es verdad que se lleva mucho voto que no es suyo, tradicionalmente.
Y en este debate que tienen interno en el Partido Popular de ¿hemos recuperado voto gracias al giro al centro o no hemos recuperado el voto gracias al giro al centro?, que están discutiendo en eso, ¿en tu análisis en la recuperación del voto del PP se debe el giro al centro de las tres semanas o el arrepentimiento de algunos? ¿En qué lo basas?
Bueno, yo creo que a estas alturas ese tipo de análisis es un poco las discusiones bizantinas, ¿no?, que tenía Justiniano con sus asesores. Es muy pronto para saberlo. Esto es solo tres semanas, ese giro al centro o ese giro a la derecha previo del PP. Son temas más comunicativos, más de relato, de narrativa. Yo creo que está más relacionado con la idea de volver a concentrar el voto útil, que yo creo que esto le ha hecho mucho daño a Vox, pero en cualquier caso, los resultados del Partido Popular tampoco son para tirar cohetes. Creo que ningún partido ha sacado resultados para tirar cohetes y casi podríamos hacerlos en una escala que fueran desde resultados mediocres hasta resultados muy malos, ¿no? El Partido Popular puede perder Castilla-León, depende de otros para gobernar en Madrid, en Murcia, en Aragón. Bueno, es verdad que la expectativa era muy mala, pero tampoco son unos resultados como para, creo yo, como para sacar demasiado pecho.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias, Manuel, por estar esta mañana en Onda Madrid.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un abrazo.
Las 9 y 12 minutos, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ha empezado usted ya a negociar la investidura o no?
No, todavía no hemos empezado.
¿Pero ha mantenido alguna conversación, por ejemplo, con Ignacio Aguado las últimas
semanas? Hemos hablado, nos veremos en estos días, pero todavía no hemos avanzado nada, es muy pronto.
¿Pero tiene usted una idea aproximada de lo que quiere? ¿El modelo, por ejemplo, del pacto andaluz o no?
No quiero hablar primero con ellos antes de saber qué modelo es mejor, porque al final también dependes de los votos de otros partidos y por respeto a los mismos y a sus votantes es más prudente primero sentarnos, hablar con calma, ver un poco entre todos qué pactos podemos hacer y a partir de ahí verlo. A mí, desde luego, me importan más las políticas que otra cosa. Defender durante esta legislatura que los madrileños sigan pagando cada vez menos impuestos, que sigamos dedicando parte de la política a ayudar a los empresarios y a los autónomos y comerciantes a que creen puestos de trabajo, a que libertades que tenemos en Madrid que no hay en otras comunidades autónomas, como la libertad de horarios comerciales o el elegir tu colegio o tu hospital sin depender de un código postal, que todo eso siga avanzando, sin imposiciones y dejando que la Comunidad de Madrid siga siendo ese territorio de libertad, de pluralidad, de diversidad. Luego, eso es lo que más me importa. El camino es pues lo que tenemos que vivir los políticos, pero que los ciudadanos, sobre todo, no se vean afectados por eso. El compromiso es que hay una mayoría de centro-derecha, eso es lo que nos han dicho en las urnas, ahora nos tenemos que organizar entre nosotros para que esas políticas sigan adelante.
Ese programa de gobierno que usted nos acaba de recitar es muy cercano al programa de Ciudadanos y también viceversa, ¿no?
Creo que sí, por las políticas que les he ido leyendo en las últimas semanas se parece bastante en algunas cuestiones y no creo que sea luego tan difícil por eso entendernos.
Uh-huh. ¿Hasta dónde se puede negociar con Vox?
Tengo que verlo, tengo que ver qué cosas. Yo, por ejemplo, hay algunos temas de los que lo rechazo de plano, como es el debate de las autonomías, sobre todo porque es que son debates sobre los que ni siquiera nosotros tenemos competencia. El debate autonómico, ha habido muchísima polémica, que es el debate de las armas, el debate de la supuesta del adoctrinamiento en los colegios de la Comunidad de Madrid, que tanto revuelo ha causado durante la campaña y que yo rechazo absolutamente porque es falso. Y luego hablar de polémicas estériles. Al final, yo me sentía muchas veces durante la campaña un poco sola a la hora de defender políticas de cómo bajar las listas de espera, cómo crear empleo, cómo bajar impuestos. Era al final, era la que estaba haciendo siempre este tipo de propuestas y yo veía a Vox a veces con otras polémicas que nada tienen que ver con la competencia autonómica.
Es decir, que le interesa mucho más que esté representado en su gobierno el votante de Vox que el dirigente de Vox.
Yo quiero que el votante de Vox sienta que es escuchado. Es como también el de Ciudadanos. Porque si gracias a sus votos yo soy presidenta, yo tengo que de una u otra manera recompensar a ese votante. Aunque yo creo que muchas de las políticas que te han venido defendiendo durante esta campaña son perfectamente compatibles con un votante de Vox. He sido una persona que he defendido a la familia numerosa, he defendido la libertad educativa, la educación concertada, he lanzado muchas propuestas que creo que además son transversales, porque al final familias numerosas las hay de todos los colores y a todos nos beneficia cuando nos bajan los impuestos y a todos nos beneficia libertad para elegir el tipo de vida que queremos tener.
En la ejecutiva de su partido de ayer quedó claro que ustedes prefieren, si tienen que negociar con Vox, negociar un programa de gobierno, pero no un reparto de puestos en un gobierno. Eso queda, esa diferencia la han hecho ustedes.
A mí desde luego me importan más las políticas que los escaños. El que acabe la legislatura y cada madrileño y cada español en la Comunidad de Madrid sienta que el esfuerzo que han ido realizando ha servido la pena y que cada vez que han necesitado a su administración, ahí ha estado ella, para, sin tutelar ni dirigir, ayudar al ciudadano, que es de lo que se trata.
Ciudadanos ha dicho que va a negociar caso a caso. ¿A usted le preocupa que se pueda entremezclar la negociación de Madrid con la de Castilla y León o con la de Aragón?
Yo sabía que llevo toda la campaña también diciéndolo, que Ciudadanos acabaría en algunos momentos pactando con el Partido Socialista. Y se cumple. Y al final el socialismo y el liberalismo chocan absolutamente de plano. Luego entender al final cómo llegamos a esto. No sé. Yo desde luego tengo claro qué tipo de políticas quiero. Y si el socialismo ya es directamente una política que sube impuestos y que colectiviza, es algo que yo no quiero para Madrid.
Decían ustedes hace 4 años y hace 8 que tenía que gobernar la lista más votada y que se formaban coaliciones de perdedores. Ahora eso lo dice el PSOE. ¿Usted qué piensa?
Que después de tantos años lanzando guantes y perdiendo ayuntamientos sin piedad, pues evidentemente ya llega un momento en el que tiene que dejar de ser así. Hemos perdido muchísimos ayuntamientos a lo largo de muchos años, cuando éramos de lejos la lista más votada.
Ayuntamiento de Madrid, ¿se puede mezclar la negociación? ¿Cree que Ciudadanos irá a un cambio de cromos en el Ayuntamiento de Madrid con la comunidad?
Espero que no lo intente porque sería un fraude a los votantes. Está claro que Almeida ha sido el más votado dentro del espectro que se supone que era el centro-derecha. ¿A qué viene si no hacerlo así, ¿no? Yo entiendo que una cosa es que haya coaliciones y otra cosa es que ya directamente quien obtiene dentro de esa coalición más votos ni siquiera pueda gobernar. ¿Dónde quedan todos esos escaños?
Pero el mensaje que lanzaba ayer la señora Villacís al PSOE para negociar, ¿usted cómo lo está interpretando o cómo lo está interpretando su partido?
No tengo ni idea. Imagino que estará buscando coaliciones, pero yo desde luego creo que no entendería los votantes del Partido Popular que siendo la segunda fuerza más votada y dentro de ese pacto de centro-derecha la más votada, no fuera encabezada por el Partido Popular.
Dígame, ayer tuvieron ustedes ejecutiva de su partido, ejecutiva nacional, y supongo que hablaron ustedes de por qué les ha ido un poco mejor de lo esperado, aunque el resultado no es el de otras veces, de hace 4 años, evidentemente, si se compara con hace 4 años, pero en estas 3 semanas ustedes han girado al centro. ¿Qué tiene que ver lo que pasó el 28 de abril con el resultado del 26 de mayo? ¿Qué análisis han hecho ustedes?
En mi caso, nada. En mi caso, yo llevo desde enero defendiendo las mismas políticas y de la misma manera, trabajando, recorriendo toda la Comunidad de Madrid, defendiendo lo mismo. Mi proyecto, basado en un programa electoral, se estaba cerrando desde febrero, marzo, abril, hablando con gerentes de hospitales, con profesores, con autónomos, con emprendedores, con todos aquellos que mueven la economía en Madrid, con sectores, con la sociedad civil, con ciudadanos. Entonces, todo el programa electoral que he ido configurando y defendiendo viene siendo el mismo desde el principio.
Uh-huh. La noche del domingo, ¿cuándo se dio cuenta usted que podía ser presidenta de la Comunidad de Madrid?
Yo en realidad siempre pensé que esto iba a ser así. Siempre tuve la sensación, la seguridad, de hecho, de que íbamos a conseguirlo, pero evidentemente no con unos resultados como en el de otras elecciones. Uh-huh. Sí que notaba que, por lo que hablaba con los ciudadanos por la calle, con los madrileños, que la inmensa mayoría no querían las políticas de la izquierda y que además en esta campaña no ocultaban y que iban a subir los impuestos, que ya querían recuperar otra vez el impuesto de donaciones y sucesiones, que estaban en contra de que los madrileños pudieran comprar los domingos, ya querían acabar con la libertad sanitaria y educativa. Entonces, todo esto a mí no me corresponde con la sociedad que nos hemos dado ahora en Madrid. En estos 20 años de libertades estamos viviendo de otra manera y por eso estaba convencida de que no podrían sumar.
Pero aquí que estábamos contando el recuento minuto a minuto hasta las 12:30 de la noche, era imposible saber que usted podía tener la posibilidad de ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ya, pero no perdí la esperanza nunca. Quizás, mira, 5 o 10 minutos antes de cerrar la urna,
sí.
Antes de que me fuera para Génova, sí que pensé, bueno, no estaría mal que pensara un escenario B en un momento dado. Pero aún así dije, déjalo estar. Si llevas todos estos meses convencida, déjalo estar y no sufras. Y no hice más que dejarme llevar, esperar a que la noche avanzara. Y además sabía que como mi urna, la de las autonómicas, era la última, sí, pues era cuestión de esperar y ya está.
¿El escenario B era marcharse de la política?
No, en ningún caso. Pero sí, el irme haciéndome la idea de que a lo mejor tenía... Bueno, digo, oye, si al final el resultado no es el que esperas, ahí tienes un montón de gente delante, tendrás que poner buena cara, tirar para adelante y animar a todo el mundo. Estaba pensando eso.
¿No acaba usted agotada mentalmente la campaña después de todo lo que le ha pasado a usted la campaña, de todo lo que se ha dicho a usted?
He acabado. Sí, lo que pasa es que al final, la última semana, tuve la oportunidad de que se me tratara como candidata. Es decir, que se me hicieran entrevistas y se me preguntaran las cosas, sí, como a los demás. Y sí, entonces es verdad que también lo disfruté mucho y, de hecho, tuvimos una remontada tremenda. En el momento en el que ya se me hacían preguntas normales, como al resto, no digo encuestas, o sea, entrevistas fáciles, simplemente entrevistas. Sí, lo disfruté mucho, pero es cierto que ha sido una campaña muy larga porque yo, desde el momento en el que fui nombrada candidata, me puse a hacer campaña. Desde ese mismo momento, ese lunes, yo ya estaba haciendo equipo, pensando qué personas se iban a hacer programa electoral, a qué municipios íbamos a ir. Así que ha sido agotador, pero ha merecido la pena. Voto a voto ha merecido la pena.
¿Pero usted cree que los periodistas iban a buscarle a usted, a ponerle trampas a usted?
No, lo que sí que me pasa es que cuando he tenido una supuesta polémica, que en muchos casos no era una polémica, uh-huh, ni era tan importante, se le daba un foco nacional. Sin embargo, a la hora de defenderme o de explicarme, tenía el foco regional. Ya. Porque con las elecciones autonómicas, o sea, con las generales por encima, es cierto que también, oye, pues he tenido momentos en los que no se me escuchaba. Entonces no ha sido fácil, pero bueno, tampoco, y me dijo nadie que lo fuera a hacer. Si eres y aspiras a ser presidente autonómico, va a ser así siempre. Va a ser siempre difícil, va a haber siempre presión, va a haber siempre un foco encima, hay que acostumbrarse y no pasa nada.
Le voy a hacer la misma pregunta para terminar que le hice al señor Martínez Almeida la madrugada del domingo al lunes a eso de la 1:30. ¿Le han salvado ustedes la carrera política a Pablo Casado?
Yo le he salvado el bolsillo a los madrileños, que nos iban a subir los impuestos sin piedad.
Pero usted sabe que había unos cuantos con la daga desenvainada en Génova esperando a Casado el lunes por la mañana.
No se le pueden pedir milagros a nadie. Llevamos 10 meses desde un congreso nacional como el que hemos vivido, histórico dentro de la casa, y los afiliados del Partido Popular le dijeron a Pablo Casado: tienes que renovar la organización. Y los ciudadanos españoles en las urnas le han dicho a Pablo Casado que lo tiene que hacer desde la oposición. Uh-huh. Son distintas, son situaciones distintas. Ahora lo que tiene que hacer Pablo, como hizo en su momento Aznar, como hizo en su momento Pedro Sánchez, es tener su tiempo para hacer el partido a su manera.
Uh-huh. ¿Feijóo chocó ayer en el enfoque del análisis electoral con el presidente de su partido?
Estuvimos en una comida puerta cerrada y esas comidas no las comento.
Lo digo porque está en la prensa hoy, hay gente que sí ha contado cosas.
Vaya, ellos, eso yo no lo hago.
Pues, ¿cuándo cree usted que tendrá el acuerdo? Y ya termino.
Bueno, tenemos dentro del 11 ya la composición de la mesa. A partir de ahí estará, yo creo que todo bastante configurado.
Pero ya el 15 con el Ayuntamiento de Madrid veremos todo, ¿no?
Sabemos. Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, pues ya le llamaré otro día para que esté usted
Fantástico.
Aquí en Onda Madrid.
Muy bien, cuando queráis.
Quien, supongo que será usted presidente de la Comunidad de Madrid ya. No Espero sé si es cuestión sí. de suerte o no. Pero...
Espero que sí, Juan Pablo.
Cuídese.
Un abrazo.
Gracias por
gracias.
Estar en Onda Madrid. Que tenga buen día, Isabel. Adiós, 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 adiós. Las comidas no se cuentan, Casquero.
Como
hay,
no
gente,
se cuenta,
hay gente
se
que cuenta, sí las cuenta. Hay gente que sí las cuenta. Cajero. Hay gente que sí cuenta lo que come.
Claro que se cuenta.
Sobre todo lo que se dice en la sobremesa.
Claro que se cuenta. Que estamos hablando de esa comida que... Bueno, tú no le has preguntado por la comida. Tú le has preguntado si ayer... Lo digo porque para que veamos de qué estamos hablando.
Yo le he
hablando.
Preguntado si hubo...
Tú le preguntaste si ayer hubo algún choque de visiones entre Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo. Y ella te ha contestado. Ayer en la comida... Lo quiero decir con esto que es ella la que ha aludido a dónde se produjo...
Y que yo no cuento las comidas, claro.
A dónde se produjo este choque, que cuenta magníficamente Carmen Morodo en La Razón, en una muy buena información, donde sí. viene a decir que ayer no solo en la reunión que se produjo en Génova no hubo ninguna intervención de ninguno
una,
de los varones.
Dolores Montserrat,
sí, no, pero decía de los varones regionales. Lo digo porque en la general está aquí también Pilar... que hace información del Partido Popular magníficamente y que después de las generales intervinieron todos en aquel día, ¿no? Ayer no intervino ninguno y se reservaron para la comida privada, esta comida que nos ha ratificado Isabel Díaz Ayuso, y ahí efectivamente pues parece que Feijóo insistió en la idea de arrogarse que el giro al centro que se había producido en estas semanas tenía algo que ver con la recuperación, esa recuperación de votos que el Partido Popular bueno, pues ha constatado este fin de semana, ¿no? Y parece que Pablo Casado pues le llevó la contraria, diciendo que esto no era así, que no se había producido ningún giro. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí hemos visto que efectivamente el mensaje se ha moderado en estas semanas, que además, bueno, pues que se ha moderado en gran parte porque ellos mismos lo reclamaron, esos varones territoriales que tenían tanto miedo por perder sus feudos. Eran conscientes de que por la vía de ir hacia el sin complejos hasta el final se tiraban por el precipicio y aún así yo quiero ver qué pasa al final de
Feijóo
todo esto.
Ha tenido el peor resultado municipal de la
es
historia.
Es lo que te iba a decir. Yo quiero ver qué pasa al final de esto porque hoy nosotros en El País hacemos una reproducción de cómo está el suelo, a dónde ha llegado, hasta dónde ha llegado el suelo electoral de Feijóo, que es inaudito.
Inaudito.
Inaudito. En Galicia no se había constatado una caída así. Estamos hablando en cualquier caso, es alucinante, pero estamos hablando de un suelo del 33% de los votos. Lo digo de cara a que la
pero
gente...
Pero que ya se llevó el primer viaje en el 15, es decir, que ya perdió el poder de las ciudades
pero,
en el 15.
Pero luego yo estuve en aquellas elecciones, en Galicia he ido a todas, y luego cuando llegan las autonómicas, Feijóo recupera. Sí. Feijóo, es así, Feijóo tiene esa capacidad como la tenía en su día Fraga, como la tienen algunos líderes, ¿no? Quiero decir con esto que cuidado con interpretar todas las elecciones. Pero lo que es evidente es que los varones pidieron un giro, que en la campaña electoral el PP se ha moderado, nosotros la hemos seguido y se ha moderado en los mensajes, incluso Isabel Díaz Ayuso ha moderado algunas cosas en los mensajes, y que bueno, esto ha tenido unos determinados réditos. Yo de todas maneras, cuidado, ¿eh? Yo creo que lo hemos avisado aquí varias veces con respecto al tema de la recuperación de votos. Lo hemos dicho aquí y es un dato. Ciudadanos y Vox en muchos sitios ni siquiera se presentaban. Es que no tenían ni implantación, claro, ese voto
ni la
de
van a tener.
Claro, ese voto de centro derecha no es que haya vuelto mucho de él al PP porque ahora han hecho una campaña magnífica, no es verdad. No es así, o sea, en Castilla y León, en Galicia, en muchísimas zonas de España, Ciudadanos y Vox no tienen implantación, no hay a quién votar en esos ayuntamientos excepto al PP.
Pero sí, bueno, pero en las
tampoco se va a arreglar en los próximos años.
Pero hay un dato, yo creo que es bastante contundente. Y es el de las elecciones europeas. En las elecciones europeas todos los españoles tenían todas las papeletas a su disposición y ahí la distancia entre el Partido Popular y Ciudadanos se ha agrandado muchísimo en estas elecciones respecto a las generales.
Sí.
Se ha multiplicado, creo que es por 8. Las generales, recordad que la distancia era de apenas 200.000 votos, sí, y ahora supera el millón. Y
el PP ha subido 200.000 votos con 10 puntos menos de participación.
Eso es lo que iba a decir. Y eso claro, que en estas elecciones ha votado muchísima menos gente que en las generales. Por tanto, sí que hay dos tendencias que ellos creo que han sido evidentes. Una, que el Partido Popular se ha consolidado como, digamos, el partido más votado en el centro-derecha. Y dos, que Vox ha perdido la mitad de sus apoyos en favor del Partido Popular. Creo que es bastante evidente si miramos los datos de las elecciones europeas. Bien es cierto esto que estás diciendo tú, Javier, de que en las municipales no se presenta Ciudadanos prácticamente en ningún sitio. pero esto no justifica la distancia entre el Partido Popular y Ciudadanos.
El PP ha tenido más votos en estas europeas que las del 14.
Sí, eso es.
Creo que los dos tenéis razón en el análisis. Es que es verdad que unas elecciones de este tipo, con varias urnas encima de la mesa, te permiten multiplicar muchísimo los análisis, tanto ver el vaso medio lleno como ver el vaso medio vacío. Para mí una evidencia respecto a esta recuperación, yo no sé si política, social, electoral del Partido Popular, pero desde luego lo que es indiscutible, es un dato objetivo, que hay una recuperación emocional, una recuperación anímica en la creencia de que lo que ha ocurrido no va a ser solamente un espejismo. A partir de ahí, ¿cómo lo gestione? O si la responsabilidad es del giro al centro, o de haber presentado más candidaturas, o de lo que sea, eso lo iremos analizando con el tiempo. Para mí hay un dato evidente, y es la reacción del Partido Socialista en la noche electoral tras un triunfo incontestable. Si tienes ese triunfo incontestable, si tú estás recuperando mayorías absolutas, si barres en las elecciones europeas, ¿por qué queda esa especie de sensación de pozo de amargura en el Partido Socialista? Evidentemente Madrid lo va a condicionar todo, y desde esa perspectiva yo la única conclusión que saco de la entrevista con Díaz Ayuso, por su tono, por lo que ha dicho, por lo que no ha dicho pero ha dejado entrever, ella está hablando como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Es decir, yo creo que está todo un poco más hablado de lo que parece.
Sí.
Pero me ha dado, yo voy a hacer, yo voy a estar, yo voy tal, he hablado con Aguado, en fin, me da un poco la sensación de que eso está un poco más construido de lo que parece, y que el Partido Popular, en fin, yo creo que no puede perder, ni siquiera en una negociación a la desesperada, ni Madrid Capital, ni Madrid Autonomía, y a partir de ahí se negociará lo que sea con las líneas rojas que sean.
Pilar.
Yo creo que Casado logró un gran resultado y no tanto el PP. Es decir, la imagen que nos ha llegado, ¿no?, es que era una buena noticia para el PP, pero sobre todo ha sido una buena noticia para Casado. Y lo hemos dicho de manera suelta aquí en la tertulia, pero el Comité Ejecutivo Nacional, que estaba convocado para ayer, a todos los periodistas nos habían llegado como esos varones que hablaban del centro, Feijóo, Moreno y Alonso, que durante estas semanas estaban lanzando mensajes a Casado de hay que centrarse, hay que ensanchar la dirección con perfiles más moderados, etcétera. Eso es verdad que Casado no hizo nada de eso. Casado no movió en nada la estructura, pero sí que hizo una cosa, moderó su tono, el suyo, que había tenido una imagen y se había construido una imagen de él muy agresiva en los meses anteriores, con aquellos insultos a Pedro Sánchez, con acusaciones muy graves al presidente del gobierno, etcétera, y también escondió a perfiles polémicos, como por ejemplo Suárez y Llana, y se evitaron temas como el aborto y la inmigración. Es decir, ese cambio de tono sí que lo ha efectuado, pero es verdad que él no incorporó a nadie. Él nos lo contaba estas semanas atrás. No es un momento de incorporar a nadie.
Bueno, cambió todos los responsables de la campaña electoral para empezar. Bueno,
pero, a ver,
para empezar, ni más ni menos. A los jefes de la campaña se los fumigó.
Pero eso sabemos que nosotros tenemos, o sea, que eso no es un mensaje que nos llega a nosotros, pero no al elector. Porque ya. Tú le preguntas al elector quién es el coordinador de las elecciones, quién fue el coordinador, Maroto, y no.
Pero
es
no
normal
porque
que no lo sepa,
Maroto
vamos.
Está recuperado ahora para la negociación, ¿no? Igual García Ejea, que ha estado desaparecido este mes.
Exacto, entonces.
Pero lo que quiero decir, Pilar, no es que no se llegue o no nos llegue.
Era de consumo interno lo que dice Pilar.
No, y sino que el que diseña las cosas es el jefe de la campaña electoral. El que le diseña la campaña para el general era uno, y el que ha diseñado es otro. Y de cara a poner el foco en aquella campaña, Maroto tuvo un determinado estilo, y ahora la responsable, sobre todo de cara a las municipales y autonómicas, que era Cuca Gamarra, lo que quería era darle peso a los alcaldes y presidentes autonómicos que habían gestionado y que tenían algo que vender.
Estoy de acuerdo, pero lo que no hizo Casado es fichar a nadie, que era lo que le decía cada dos días Alonso, sobre todo, y Feijóo, el líder gallego. Entonces, ayer Casado, ¿qué hace? Pues bueno, yo, digamos que también pues transmuta un poco la realidad y dice, yo no he hecho ningún cambio, no he hecho ningún giro, yo soy el que soy, y es verdad. Lo que explicaban en la dirección ayer es que ha combinado su propia posición pues con los Feijóos, con los Alonsos y con los Morenos. Ayer fue muy divertido ver a Feijóo pues diciendo eso en las puertas de la sede, diciendo no, el giro al centro, y decía Casado, pero ¿qué giro al centro? ¿No? Lo dijo en un rueda de prensa. El giro al centro ha sido inexistente, yo no he dado ningún mandazo. Entonces, él está crecido, él personalmente como político está crecido ante esa gente que tenía, esos dirigentes que tenían preparado el puñal y que algunos sí, sí. sabemos que están incluso hablando ya de una gestora
sí.
y ponían nombres a las gestoras. Entonces, pues bueno, Casado ha tenido mucha suerte y a ver si remata esa suerte para sus propios intereses con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Y
para
tiene cuatro años por delante.
Para seguir cuatro años más, pero entonces ayer, de alguna manera, en esa comida no eludió el choque con esos varones que le habían puesto tantos problemas estas semanas porque él está ahora mismo crecido.
Y fíjate, ha puesto Isabel Díaz Ayuso como ejemplo de reconstrucción de un partido a Aznar y a Pedro Sánchez, que Casado tiene la tarea que tuvo Aznar y Pedro Sánchez.
De todas formas, pero parece, dices, tiene mucha...
Decía Juan Pablo Aznar, es que también a la hora de exigir, no es lo mismo que tú vengas a Madrid con un resultado en Galicia espectacular que vengas como vino ayer Alberto Núñez Feijóo. A ver qué varón... Alonso no quiero ni contarte Alonso. Cómo es la situación del PP en el País Vasco. O Mañueco. Quiero decir, cuando venía Juan Vicente... Cuando venía Juan Vicente Herrera, venía con una comunidad autónoma detrás de manera apabullante. Cuando viene ahora Mañueco, viene que a lo mejor resulta que no gobierna en Castilla y León después de 32 años. Yo quería, de todas maneras, subrayar que quiero ver... avanzo de cara al siguiente paso. Quiero ver lo que pasa a partir de ahora, porque ya ayer Pilar, pues no nos aclaró Pablo Casado qué tipo de portavoz parlamentario quiere en el Congreso.
Lo ha retrasado.
Y no lo aclaró. Yo creo que no lo aclaró porque, entre otras cosas...
Sigue de guardia Bermúdez de Castro.
Eterno.
Eterno.
Eterno Bermúdez de Castro. Menos mal que el PP todavía mantiene Bermúdez de Castro, porque si no, realmente es espectacular. No, digo todo esto porque, efectivamente, él quiere presumir de que no ha dado ningún bandazo y no quiere caer en esa tentación de los varones, de que gracias a ellos y a ese giro el resultado es un poquito mejor. Pero la realidad es que tenía la tentación, por lo menos es así, nos había llegado, de nombrar para el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo, y los varones y mucha gente en el partido se le abren las carnes de pensar que eso pueda ser así, se le abren las carnes y se tiran por el precipicio directamente. Y tenían pensado más o menos hacerlo ayer, y esto ha quedado retrasado.
Aplazado, hay que negociarlo.
Han tenido que pedir incluso una prórroga en el Congreso, porque el plazo terminaba ayer lunes para nombrar portavoces y definir los grupos, y han tenido que aplazarlo porque no tiene claro que portavoz. Y ese es un puesto clave para que veamos qué diseño de legislatura queda.
Claro. Yo creo que
pero hace bien en tomarse un tiempo, ¿eh?
Yo creo que ha habido una rectificación táctica evidente. Yo no sé si estratégica de fondo, pero la táctica es evidente. Cambio de líderes de la campaña, desaparición de determinados rostros polémicos, lo que habéis hablado, no tengo que quitar ni añadir nada. Claro, dice Pilar, dice, bueno, Casado ha tenido mucha suerte. Claro, la suerte influye, evidentemente, pero si hacemos esa equivalencia, podemos decir que en la noche del 26 de abril lo que tuvo es muy mala suerte. Es decir, lo que no se puede decir es alguna campaña desastrosa y ahora que he rectificado o que he mejorado los resultados, y comparto la idea tuya de que no solo es un triunfo del Partido Popular, y triunfo tampoco especialmente político, es un triunfo emocional. El Partido Popular ha perdido muchísimo poder en los últimos cuatro años.
La palabra triunfo deberíamos de matizarla mucho, de verdad, con los resultados.
No, pero emocionalmente sí. Que haya gente sonriendo en Génova en la noche del domingo representa algo que no existía desde hace ya cuatro años, y entonces ha tenido suerte, bueno, ha tenido suerte no, ha rectificado.
Él personalmente respecto al verdadero resultado del PP.
Yo creo que ha sido útil ese giro, se ha visualizado, claro, tener suerte y las circunstancias. Uh-huh. Es que evidentemente ha habido un voto reactivo contra el triunfo de Pedro Sánchez por parte de un millón y pico de personas de Vox que se han dado cuenta de que ese voto emocional, ese voto radicalizado, ese voto que decía Rafa Fernando de los gin tonics, etcétera, etcétera, pues no es un voto útil, y objetivamente el dato, porque es un dato real, de que Vox no ha podido presentar muchísimas candidaturas en muchos sitios de España, con lo cual ese voto evidentemente podía ir al Partido Popular. Antes de las elecciones generales se hablaba... Hablamos todos con dirigentes y dices, hombre, es que si le va mal a Casado, le irá bien en las autonómicas. Hombre, yo no queremos ni pensar eso, pero es un dato objetivo. Puede haber un movimiento reactivo de mucha gente que percibe en Pedro Sánchez una amenaza. De todas maneras, insisto, volviendo un poco a lo de antes, el que lo tiene extraordinariamente difícil es Albert Rivera. Albert Rivera se le ha acusado no hace dos ni tres meses de ser un partido la derecha, otro la extrema derecha, el otro la extrema extrema derecha. Se ha dicho no con Rivera. Ojo, porque la justificación que se puede hacer sistemática de todo lo que le hace Pedro Sánchez como algo perfecto, estratégicamente calculado, milimétricamente diseñado, puede conllevarle también un problema con sus propias bases. Es decir, vamos a empezar un periodo de gobierno ya real de Pedro Sánchez, y a partir de ahí empezará un poco también un cierto desgaste gubernativo por parte de Pedro Sánchez, y puede ser que orgánico. Si Pedro Sánchez se dedica a negociar la investidura o acuerdos de gobierno, ya no con Podemos, no con Esquerra, ese es el mandato de sus bases. Si se dedica a hacerlo ahora con Ciudadanos, cuando le han dicho con Rivera no, no es lo mismo ganar Castilla-León, no es lo mismo Aragón, que volcar, que es un poco lo que va a haber ahora, la presión de la legislatura sobre Ciudadanos y Pedro Sánchez en ese sentido. Y ahí Rivera ha dado una palabra muy taxativa, muy contundente, muy de no es no, y a ver eso cómo lo recicla. En ese sentido, Castilla y León pues es prácticamente irrelevante, o Murcia o Aragón, es prácticamente irrelevante, y pueden negociar lo que quieran. Lo que estamos hablando ahora mismo es de gobernabilidad. Sánchez no va a tener problema ninguno en la investidura, pero sí se le complica, entiendo yo, muchísimo la gobernabilidad.
¿Qué vas a decir, Álvaro?
Sí, no, volviendo al tema del Partido Popular, yo creo que es evidente que ha habido un cambio en esta última campaña respecto a la de las generales, y es evidente también que por eso, entre otras cosas, le ha ido un poquito mejor la situación al Partido Popular. Creo que los resultados le permiten a Casado salvar los muebles y, por tanto, acaba de ganar tiempo, acaba de comprar probablemente 4 años más, hasta unas nuevas generales o hasta cuando se produzcan las generales. Y respecto al Partido Popular, es verdad que no habría que hablar de triunfo, pero sí yo quiero subrayar que hay determinados sitios en España donde el Partido Popular está en una mejor posición que antes. Por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía hay capitales y hay pueblos, municipios muy importantes donde el Partido Popular ha vuelto a conseguir mayorías absolutas en algunos sitios, incluso, por ejemplo, en Marbella. Toda la Costa del Sol, sí. Se ha desplomado el Partido Socialista y el Partido Popular ahora está en disposición de pactar. Incluso hay pueblos muy importantes, por ejemplo en la provincia de Jaén, que yo conozco muy bien, en donde el Partido Socialista ha gobernado toda la vida y ahora por primera vez acaba de perder la mayoría absoluta, y eso va a permitir gobiernos Partido Popular Ciudadanos. Es decir, que lo del no hablaría de triunfo, porque es
pero
verdad
habrá que ver cómo queda en el reparto de poder.
Eso es, yo creo que sí que está en una posición que le puede ofrecer al final de estas próximas semanas, bueno, un cierto protagonismo en determinados sitios. Y por ejemplo en Andalucía me parece un caso bastante evidente, donde el Partido Socialista se ha hundido y donde el Partido Popular quizás con la ayuda de Moreno ya en la presidencia de la Junta pues se ha recuperado, y esto yo creo que es sintomático. Y lo que demuestra yo creo para mí el resultado de las elecciones del domingo es que este objetivo de Ciudadanos de intentar heredar la derecha es un objetivo muy complicado, casi imposible de conseguir en España mientras Ciudadanos no tenga una implantación territorial mucho más asentada. Yo creo que ese es el gran error de Rivera, que se equivocó de objetivo, que su estrategia la encaminó a intentar sustituir al Partido Popular, y se acaba de demostrar 3 semanas después de las generales que eso no es posible. Eso no es posible. Tendrá que buscar otra alternativa, lo decía Manuel Mostaza, tendrá que buscar el centro, tendrá que intentar conquistar el poder de otra manera, pero no sustituyendo al Partido Popular, porque se acaba de demostrar que los españoles, al menos de momento, no lo quieren.
Pero fíjate, hablaba antes Juan Pablo, se lo comentaba Nacho, es que los nuevos partidos, teóricamente, creían, así nos lo vendieron, que venían a saltar los cielos y venían, digamos, a sobrepasar y a sustituir al bipartidismo, y esto hemos visto que no se ha producido, pero no se ha producido a la izquierda y no se ha producido a la derecha. O sea, Podemos no lo consiguió en su mejor momento, ahora olvídate de Podemos, no sabemos ni dónde está, pero no lo ha conseguido Ciudadanos, fíjate que en el peor momento de la historia del Partido Popular.
Esa es la paradoja, o sea, ni siquiera en este momento lo consiguen.
Pero Álvaro, que no hayan conseguido eso no quiere decir que no hayan venido para quedarse.
Ah, bueno,
de cara a lo que ahora tenemos que aprender todos a la hora de hablar de pactos, negociaciones, etcétera. Y a mí lo que me choca mucho en este sentido es esta posición. Yo creo que ahí el Partido Popular y Pablo Casado no han entendido tampoco el mensaje. Ayer, cuando yo vi la comparecencia, empecé a ver a un presidente del PP casi triunfalista, ha empezado aquí volver a empezar, empieza la reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego enumeró una serie de autonomías y de capitales de provincia, hasta 23, que no tiene asegurado para nada ninguno de esos gobiernos, ninguno es ninguno. Ahora mismo el PP no tiene seguro, él lo dio por hecho, en 7 autonomías y en 23 capitales vamos a gobernar y somos de... Y bueno, vamos a gobernar o no. no tenemos nada claro esa situación. Luego, lo primero que tienes que ser consciente es que hay que pactar. Entonces, ahora de entrada decir, ayer en la primera rueda de prensa, vamos a gobernar 7 comunidades autónomas y 23 capitales, yo creo que es que no te has enterado de lo que te toca, porque a lo mejor te llevas algunas sorpresitas.
Pero es que en la noche...
A lo mejor te llevas algunas sorpresas, porque es evidente que Ciudadanos ha venido y quiere que esos votos y esos gobiernos se note que ya ha llegado. Entonces, empecemos a hablar de otra manera también.
Pero tiene derecho a un respiro, es decir, la noche del 26 de abril no podía ni pensar que podía gobernar 7 comunidades autónomas ni capitales de provincia. Es decir, aquello fue tal debacle y, en fin, aquella imagen de Suárez, del propio Casado y de García Egea con la corbata negra.
El traje negro.
Aquella sensación de tanatorio. Claro, cuando tú sales ya del tanatorio y por lo menos te permiten ir a una cafetería, pues dices, oiga, que es que puedo gobernar 7 comunidades, déjeme negociar por lo menos,
4 corazones,
y déjeme sonreír que llevo 4 meses sin sonreír, ¿no?
No, pero en el tema de los pactos, os quería plantear una cuestión que es polémica, pero que afecta, por ejemplo, al respeto a los millones de personas que han votado a Vox, porque a Vox se habla de cordones sanitarios, a mí no me gusta absolutamente nada, pero bueno, es una realidad, se les ha votado y yo creo que hay que superar, igual que se superó con Podemos en la extrema izquierda, Vox, dependiendo de algunos planteamientos que son absolutamente inaceptables, pero bueno, son sus planteamientos, igual que en Podemos tiene planteamientos, por ejemplo, con la corona, etcétera, etcétera, que son desde mi punto de vista inaceptables, porque a la hora de pactar yo creo que tanto Ciudadanos como PSOE como todo el arco político tiene que superar una serie de condicionamientos que además, insisto, ya sé que me vais a dar por todos lados, insisto,
que sea rápido, que me queda un minuto,
es por respeto
aprovecha.
No, estoy agotando para que no me den mucho por respeto
¿Qué madridista es eso? Sí,
por respeto además a los españoles que nos guste o no han votado a Vox.
Pues a mí me parece que hemos debatido poco en este país sobre la entrada de la ultraderecha en los gobiernos. Pasó en Andalucía, que al final entraron y acabaron con 37 años de gobierno
de la ultraizquierda.
Pero si miramos...
No confundamos, porque apoya el gobierno andaluz. Está apoyando las normas que va a proponer el gobierno andaluz en el Parlamento
andaluz.
Mejor
me lo pones. Ahí se está retratando.
Mira, en Europa, Alemania, Holanda, Francia y Bélgica, vamos a poner que lo pusieron en cuarentena, no vamos a utilizar un cordón sanitario si no quieres. Y en Austria, en Europa Central y otros países del Este, sí que ha entrado. Y
acaba de caer el gobierno en Austria por eso, ¿eh?
Entonces, bueno,
se ha roto.
Correcto.
Pero Vox no está alineado con ninguno de esos partidos, que
bueno,
se sepa.
Yo creo que se parece bastante, y lo han dicho ellos mismos, a Alternativa, que son los radicales alemanes. Es decir, no es tan extraño que el PSOE, en este momento, por sus propios intereses, pidan a Ciudadanos que se fijen algunos países europeos en los que, repito, Alemania, Holanda, Francia y Bélgica llevan décadas aislando a la extrema derecha.
Pero ese es el recurso de ahora, de hoy. Es decir, el Partido Socialista se ha quedado...
El Partido Socialista se ha quedado descolocado
con los resultados.
En Alemania lo que han hecho es que crezca.
Sin Podemos. Se ha quedado descolocado sin Podemos. Se le complica mucho la legislatura y de la noche a la mañana ha pasado de recibir un veto y un no es no, y con Rivera no, ha pasado a tener que depender en cierto modo de Ciudadanos. Por eso también se está produciendo este giro ahora mismo. Pero si hubiera habido otro resultado en el que con Podemos tiene mayoría absoluta el Partido Socialista e incluso con Esquerra Republicana, no estaríamos hablando de todo esto.
Como vamos a seguir hablando de todo esto en esta tertulia, yo os lo agradezco. Como lo hacéis tan bien, es que tengo que parar un momento porque lo hacéis demasiado bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de terminar esta tertulia, José María del Toro, a la 1:03 el partido de la 1 con una última hora. ¿Qué hay que contar ahora mismo?
Buenos días, sí, porque la Policía Nacional ha detenido a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol en primera y segunda división para obtener beneficios en apuestas deportivas. Nombres ilustres: Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid; Borja Fernández, futbolista del Valladolid; Carlos Aranda, exjugador de muchos equipos y formado en la cantera del Madrid; Samu Saiz, que estaba cedido en el Getafe, que sigue de hecho cedido; Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña; Agustín Lasaosa, presidente del Huesca; Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos del Huesca. Todos ellos han sido detenidos por la Policía Nacional en el marco de esta operación, por lo que acabo de comentar, para beneficiarse en las apuestas deportivas a maño de partidos. De ello hablaremos obviamente en el partido de la una. Hablaremos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que estuvo anoche en el transistor de Onda Cero. Hacía mucho tiempo que no le escuchábamos y reconoció como titular fundamental que Sergio Ramos pidió la carta de libertad recientemente para marcharse al fútbol chino. El equipo chino no está en condiciones de pagar traspaso por la legislación de aquel país. Quería marcharse libre. El Real Madrid obviamente le dijo que no. No reconoció el fichaje de Hazard, pero prácticamente está hecho, aunque sí dijo que le había intentado en varias oportunidades. En el Atlético de Madrid está fichado Felipe, el central del Oporto. Ya lo ha comunicado el equipo portugués, 20 millones de euros el coste de la operación. Hoy está Rubiales, por cierto, en la foto oficial, el presidente de la Federación de la Selección Femenina de Fútbol, la española, y será un buen momento para preguntarle por todo esto que ha pasado en el amaño de partidos. Y tiempo para el baloncesto: Javier Beirán, exjugador del Real Madrid, actual jugador de Iberostar Tenerife y recientemente galardonado con el premio de la Liga Endesa. Todo eso, 1:03, partido de la 1.
Pues gracias por la concisión y la precisión, José María del Toro. A la 1:03 te escuchamos. Terminamos la tertulia. Adiós, Pilar Santos, gracias.
Adiós.
Adiós, Javier Casqueiro, cuídate
mucho. Adiós, muy buenos días.
Adiós, Manolo Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en El Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de las 10, el tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, pues nada, el tiempo está como siempre, hoy podemos tener un gradito menos, así que ayer llegamos casi a los 29-30 en Madrid capital, 31 en Aranjuez, así que quítale hoy un gradito o dos en relación a la jornada de ayer. Nos quedaremos con una temperatura muy agradable, un poquito más alta de la que deberíamos tener a finales del mes de mayo, pero podemos llegar a alcanzar la barrera de los 27 en Madrid capital, 28-29 en Aranjuez, con mucho sol y con un poquito de viento. ¿Notasteis el viento ayer?
Un poquito, ¿fresquito? Sí, un poquito, sí. Sí, pero
pues vamos. Hoy también, por la tarde, tampoco grandes... Se puede ir a la peluquería, si es lo que nos interese. Tampoco
de vez en cuando se ponen las nubes, pero como son decorativas, se no llevan agua y se va a caer la tormenta.
No cae tormenta.
No hay tormenta ni nada que
no
se le parezca.
No esperamos tormenta. El anticiclón está potente, va cogiendo posiciones y se va a quedar toda la semana. Y a partir del jueves, ascenso térmico y no vamos a bajar de los 30 grados del jueves en adelante.
O sea, no se ve agua en el horizonte del mes de junio en ningún momento.
En el horizonte, ya sabes que las previsiones, con pinzas, esta semana no se ve agua.
Pues nada, o sea que ni agua.
Y no te puedo puedo dar más información esta semana, agüita, nada. Hoy mucho calor, eso sí, poneros a la sombra en serio porque y protegeros, sobre todo hay que protegerse bien.
Hay que
¿vale?
protegerse, hay que protegerse porque el sol, ya sabes.
Que luego viene todo el mundo quemado, digo, a tu edad te puedes quemar. No, por favor, echaros bien de protección de 50 para arriba, que os ponéis igual de morenos, la obsesión del moreno. Por favor.
La protección 50 para arriba o los que tenemos 50 para arriba.
Ahí hay una muestra.
¿Qué te pasa, Lidl Valle?
Buenos días. Pues que yo, que hago caso a Elena siempre, me puse este fin de semana protección 50.
Pero no en el reloj.
Y mira qué marca me ha dejado el reloj.
Te ha dejado el reloj, la franja blanca.
Me ha dejado una
que parece
pulsera.
Que llevas un brazalete.
Mira, con esto a lo mejor me dejan entrar en una discoteca
sí,
o algo.
Sí, seguro, seguro. Es el pase de salida, blanco, sí.
Pero
sí.
No se ve quemada, que esa,
no.
Esa es la idea, no quemarnos, por
morenita,
favor.
Pero no quemada, así nunca.
Que bueno, tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente, un placer.
El Lidl Valle, hasta la una. Ajá. Contamos todo.
De todo. Tú hiciste la primera comunión,
sí,
¿no?
Claro.
¿Y qué recuerdas tú de lo que te regalaron?
Pues de los regalos no, me acuerdo de mi vestido de marinero.
¿Lo hiciste vestido de almirante o de marinero
no, de
raso?
Tropa, de tropa, de marinero.
De tropa.
Marinero.
De grumete.
Nada, marinero. Marinero de nada.
¿Y no te acuerdas que te regalaron algo que te hiciera mucha ilusión?
No
el reloj. Antes se regalaba el reloj.
Sí, yo creo que un reloj, sí, pero
una
no me acuerdo.
De esta. Bueno, pues
ha pasado medio siglo casi.
Ahora los niños les regalan desde viajes en limusina
no.
hasta manicuras francesas.
Déjalo ahí.
No, vamos déjalo a hablar ahí, con los cuentas. Oyentes hoy de, cuenta, de estas cuenta. Cosas, de regalos de comunión.
Hasta luego, Eli. Hasta la una sigue. Buenos días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida noticias, servicios informativos. Les hablo Juan Pablo Colmenares.